ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Lubina Joven Radio. Estamos dando inicio en este domingo que amenaza con lluvia, ya medio se escuchan ahí unos truenos y creo que hasta está nublado. Hoy estamos por acá, Julieta Jiménez,
bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un domingo muy futbolero y lluvioso.
También. Por acá, Tonatiuh Figueroa.
Tonatiuh dando fe de que sí, afuera ya está lloviendo.
Mira. Y Juan Carlos Castillo, quien los invita a quedarse, porque además de las producciones de la preparatoria número 14 y la prepa de Tonalá Norte, que ambas fueron trabajadas con o por Jessica Tapia, que fue la tallerista que nos acompañó el domingo pasado, porque también trabajó de tallerista en la Tonalá Centro. Pero bueno, estas son las dos prepas que tenemos hoy. Además de eso, vamos a escuchar una entrevista con Jorge Arturo Tobar. Él es dramaturgo y estuvo, o viene casi saliendo de la Fundación para las Letras Mexicanas, y nos va a contar en esta emisión de su experiencia. Pues para dar paso a todo ello, vamos a escuchar la primera producción de Tonalá Norte. Se llama Las ramas de mi planta comienzan a ahorcarme, de Jocelyn Casillas, Joss.
Las ramas de mi planta comienzan a ahorcarme. Cada vez estoy más enredada en esto. Me asfixio, me quedo sin aire, porque todo me ataca al mismo tiempo. Las voces en mi cabeza aumentan mi inquietud. Cada día es un problema más. Las raíces debajo de mí tratan de salir a la superficie, a tomar aire, a descansar. Pero en cuanto salen, son atacadas. Pueden pensar que es solo por ser pisada, pero no. A eso ya estoy acostumbrada. Es porque no logran sobrepasar las ramas. Cada una ataca diferente. Pero yo también traté de cortarlas. O tal vez necesito arrancarlas. Pero siguen siendo parte de mí. Dolerá.
Dolerá.
Pero tal vez ya haya tranquilidad dentro y fuera de mí. No sé cómo hacerlo. Mi miedo a salir herida al tratar de cortarla está ahí. Porque, ¿quién me asegura que esta misma no volverá a salir? O tal vez no. Y ahí es otro sufrir. Porque aunque duela quedarse sin aire, extrañaré esa agonía. Ya estoy acostumbrada. Miedo a no ser una planta totalmente linda. Miedo a secarse y morir. Miedo a quedar abandonada, sin luz, sin agua, sin vida. Esa ha tenido muchos cortes, pues le han dado justo ahí. Un día eres una semilla en la tierra porque alguien quiso sembrarte, o simplemente caíste al piso y por casualidad llovió. Después sigues creciendo, todos se emocionan por lo linda que te vas formando, hasta que llegan los días donde tus mismas ramas te empiezan a ahorcar. No te acostumbres, sanarás. Soy Jocelyn Casillas, vengo de la preparatoria Tonalá Norte, me gusta mucho dibujar, leer y escribir. Amo bailar, expresar cualquier cosa en forma de arte. Generalmente no comparto mis textos, pero me gusta recibir ayuda para mejorarlos. Y eso es algo que viví en este taller lleno de buena convivencia. Lo que más me gustó del taller fue poder expresar sentimientos a través de una escritura sin miedo a ser juzgada.
Oigan, fíjense que Jorge Arturo Tobar es dramaturgo. Ya estuvo con nosotros aquí en Lubina hace algunos años para presentarnos un libro que le publicó esta convocatoria de La Maleta de Hemingway. Y hace un tiempo se fue como becario a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entonces, a partir de eso, quise que viniera a contarnos de cómo es ser becario en esta fundación. Jorge Arturo, bienvenido, gracias por estar acá.
Hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme, ¿cómo estás?
Gustoso de platicar contigo sobre esto. Cuéntame un poco quién pone en tu cabeza este espacio que es la Fundación para las Letras Mexicanas y cómo es la aplicación para buscar un lugar, que además sé que es muchos jóvenes buscan un lugar, pero pocos lo tienen, ¿no? Porque los lugares son muy, muy reducidos.
Tengo la intuición de que fue Fernanda del Monte, que es una dramaturga de la Ciudad de México. Uh-huh. Y la conocí en un festival de teatro en Querétaro, el Festival de la Joven Dramaturgia. Y conversamos sobre teatro. Yo le estaba comentando a ella que en Guadalajara me parece que las opciones de formación teatrales y dramatúrgicas son muy limitadas. Me acuerdo de esta conversación que tuvimos y sospecho que ahí fue donde ella me mencionó la idea de la Fundación para las Letras Mexicanas. De ser así, de estar yo en lo correcto, esto fue en 2019. Yo tenía 22 años. Me puse a investigar sobre la fundación y me propuse que en cuanto terminara la carrera iba a aplicar. Y así hice. Tal vez cabe hablar un poquito de qué es para que estemos todos en el mismo terreno. La Fundación para las Letras Mexicanas es una institución, tiene una labor, digamos, de mecenazgo, tiene una serie de patrocinadores, un patronato que le otorgan recursos para que ellos bequen a jóvenes escritores mexicanos entre 18 y 29 años con el objetivo de que se puedan dedicar un año entero a la creación literaria. Y hay cuatro áreas en las que lo hacen, que son ensayo, poesía, narrativa y dramaturgia, que es donde yo apliqué en dramaturgia. Pues la idea de dedicarse un año entero a escribir es una beca extraordinaria que creo que no existe ni siquiera en otros lugares de México, ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Me resultó muy atractiva la idea, dije definitivamente quiero estar. Además, yo tenía muchas ganas, como muchos artistas de la provincia, creo, de vivir en la Ciudad uh-huh. de México por lo menos una temporada de mi vida, porque yo sabía y sospechaba que en la Ciudad de México iba a encontrar mucho enriquecimiento para mi carrera, ¿no? Allá hay mucho de todo, y específicamente de teatro, hay mucho teatro, mucha literatura, mucha gente. Allá está la sede de la Compañía Nacional de Teatro, por ejemplo. Uh-huh. Además, el teatro es muy accesible, es muy barato, hay funciones todos los días. Digamos que fue como el conjunto entre me quiero ir a la Ciudad de México y la fundación ofrece algo que me interesa, que me hicieron buscar la aplicación, y sucedió.
Tú, previo a irte a la fundación, ya habías tomado talleres sobre dramaturgia aquí en Guadalajara. ¿Cuál era tu búsqueda en específico en materia de enriquecer tu escritura con irte a la fundación? ¿Qué era lo que buscabas encontrar allá?
Es una buena pregunta. Sí, ya había estudiado dramaturgia aquí con maestros como Jorge Fábregas, por uh-huh. ejemplo, principalmente con Jorge Fábregas. Y si no, con maestros que venían de otros lados, como Verónica Maldonado, por ejemplo, que llegó a dar un taller acá y tal. Yo creo que simplemente estaba buscando, para decirlo en términos generales, como una profesionalización del oficio, ¿no? Porque como que me sentía bastante amateur.
Ya.
Que no tiene nada de malo ser amateur, pero llega un momento en el que uno quiere dar el salto y es necesario hacer algo más. Y yo sospechaba y tenía la intuición de que había muchas cosas que yo me estaba perdiendo. Porque además yo no estudié teatro en la universidad, yo estudié relaciones públicas en la Universidad de Guadalajara. Entonces no tenía ni siquiera formación académica en teatro, ¿no? En toda mi formación de escritor fue entre autodidacta o con experiencias muy breves, digamos, talleres de 4 sesiones, talleres de 8 sesiones. Una de las experiencias más largas que tuve antes de la fundación fue un seminario con Jaime Chabot en línea de 6 meses. Y yo decía, yo necesito eso, pues, o sea, si quiero como ser un dramaturgo, que es lo que quiero, ¿no? Con toda, en mayúsculas. Y eso es lo que estaba buscando. Ya después encontré muchas cosas ahí.
Sí, claro, tú lo has comentado que llegaste al teatro como espectador y luego vino todo lo demás. Pero ahora, ya estás en la fundación, cuéntame de ese primer contacto, esos primeros días, qué es lo que ves y cómo funciona.
La fundación es maravillosa, o sea, es una casa vieja en la calle Liverpool 16 en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, muy cerca del Ángel de la Independencia, como a un par de kilómetros cuando mucho, cerca de Glorieta Insurgentes también. Es una casa gigante con una escalera de caracol y tiene un montón de salones distintos que seguramente en algún momento funcionaron como salones de fiestas y la sala y el comedor y la cocina y no sé, es muy maravillosa, tiene un sótano y está acondicionada con escritorios, con 18 escritorios o bueno, por lo menos cuando yo estuve, cada quien tiene su propia computadora, su silla y demás, y la idea es que vayamos a escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces nos otorgan este espacio en esta casa, que por cierto es una casa muy fría, no sé por qué acabo de recordar esto, hace mucho frío en la fundación, probablemente porque es muy espaciosa. Uh-huh. El primer día, me acuerdo yo, llegamos todos a la recepción de la casa, nos sortearon un número, ese va a ser el orden en que van a escoger su escritorio. A mí me tocó el número 8. Lo que hacen es que van pasando uno por uno y te dicen, escoge el que más te guste. El primero pues tiene todos para escoger, ¿no? A mí me tocó ya algunos ya seleccionados. Yo escogí el escritorio que estaba más lejos. Sería muy difícil describirlo aquí en la radio, pero escogí el escritorio que estaba... Para llegar a él había que recorrer la mayor distancia. Me gustaba mucho ese estar aislado. No sé si mis palabras le hacen justicia, pero era una casa muy bonita, pues. Y era un espacio como bastante adecuado para escribir, ¿no? Para que fluyeran las ideas y demás. Además, pues todos éramos escritores, ¿no? Y también eso propiciaba que fluyeran las ideas, que fluyeran las discusiones, que fluyeran las conversaciones. No hablábamos de otra cosa más que de literatura. A veces algunos hablaban de fútbol y demás, pero también es muy curiosa la convivencia entre escritores.
Son 18 los seleccionados, ¿y cuántos de dramaturgia?
En mi generación, porque creo que esto puede variar de generación a generación, fuimos 4 dramaturgos, 4 ensayistas, 4 poetas y 6 narradores. Creo que la narrativa es el género que más solicitudes recibe. Creo que después es poesía, luego ensayo y luego dramaturgia. Los tutores de cada área, nosotros bromeábamos mucho diciendo que eran como las casas de Hogwarts, ¿no? Mm. Cada uno tiene como su tutor. La tutora de poesía es María Baranda, sí. De ensayo es Jorge von Ziegler, en narrativa es Genei Beltrán y en dramaturgia es David Holguín.
Y ya, es tu turno.
y claro. Y bueno, estamos escuchando la entrevista con Jorge Arturo Tovar. Lo vamos a seguir escuchando, pero por ahora vamos a un corte de estación. Volvemos, también seguimos escuchando producciones de la preparatoria Tonalá Norte y seguimos con el programa.
Sí, vamos con Carolina Robles.
Vestigio de la penumbra.
Vestigio de la penumbra.
Las calles se cierran sobre sí mismas pasada la medianoche. La garúa vuelve negro el asfalto, pesa el aire, y en la oquedad entre un farol y el siguiente, algo ocupa el espacio. Una silueta que la penumbra retiene, un residuo de la oscuridad, las paredes húmedas, el olor ferroso del agua estancada, y en la sombra, el roce de un cuerpo extraño. Husmea, pero no en línea recta. El cuello le gira antes que el cuerpo. Las rodillas doblan hacia adentro, se detiene, retrocede sin razón, vuelve al mismo punto. Las antenas rozan cada grieta y las patas trepan la pared húmeda con una precisión que da asco. Cuando el alba comienza a macerar la oscuridad, ya no está, no se fue, no huyó, simplemente se esfumó, como el vapor sobre el asfalto frío, dejando el aire impregnado de su ausencia. Al amanecer, las calles volvieron a su vacío, negando todo lo que ocurrió en la noche, salvo por aquel rastro de quitina en la pared húmeda, borrándose lentamente bajo la lluvia. Soy Carolina Robles, mapache rojo, vengo de la prepa Tonalá Norte, me gusta pintar, escribir, tocar guitarra y, en general, expresar lo que siento y pienso a través del arte. Aunque normalmente me guardo mis textos para mí misma, disfruto recibir retroalimentación y mejorarlos en el proceso, algo que he podido poner en práctica en este taller de escritura creativa. Lo que más me gusta del taller es cómo dejamos a un lado la pena y mostramos una parte de nosotros a través de las letras.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
El sueño de los muertos. La estrella que me guiaba, así como tú lo hiciste, me abandonó. A diario buscaba explicaciones, buscaba inspiración. Me sentaba junto a aquel barranco, que daba de lleno al más allá. Colgaba los pies y me permitía sentir el acantilado. Buscaba el consuelo en los brazos del sol. Esperaba pudiera darme un poco de su calor. Sin embargo, como todos, me abandonó. Solo me dio la espalda. Corriendo, fui a los brazos del río. Aquel río donde tantas veces te observé nadar. Él no me negó su abrazo, mas me alejé rápido, pues era un abrazo helado. Grité desde lo más profundo de mi ser. Lo que fue para mí un grito ensordecedor, para los demás no fue más que un grito ahogado. Uno lleno de esperanza, lleno de agonía. Sin pensarlo, más le rogué a la luna. Me permitiera volver a verte, aunque sea solo un segundo más. Aunque sea solo un segundo más. Vi aquel barco navegando bajo su resplandor. El viento me invitaba a subir a él, y de pronto, esa estrella de nuevo apareció. Igual que tu rostro y tu olor. Apenas di un paso para tocarte, tu hermoso rostro y recuerdo se esfumó, haciéndome caer por completo al abismo. Sentía cada parte de mi ser desarmándose, estaba desapareciendo. Ahora que lo pienso, solo fue un sueño. El sueño de los muertos. Mi nombre es Lizeth Galán, vengo de la preparatoria Tonalá Norte. Me gusta mucho leer y dejar que mi imaginación vuele y traspase esas barreras que solo son creadas por mí. Y me encantaría dedicarme a algo que tenga que ver con suspenso, debatir y leer.
Esta tarde estamos escuchando los trabajos de la preparatoria de Tonalá Norte y la Prepa 14. Y también a lo que vamos a ir ahora es a seguir escuchando la entrevista con Jorge Arturo Tovar, en la que nos cuenta sobre su experiencia en la Fundación para las Letras Mexicanas.
¿Cómo es un día de trabajo en donde, o sea, todo el tiempo está tu tutor trabajando contigo?
La dinámica de cada tutoría es distinta y la propone el respectivo tutor. En mi caso, por ejemplo, nosotros éramos cuatro. Mis compañeros de tutoría eran Gayatri Morales, que ella es de Pachuca, Penélope Alfeirán, que ella era una dramaturga de Cancún, Alejandro Gómez de Tijuana y yo. Lo que el maestro nos propuso, David Holguín, fue que quincenalmente presentáramos avances de nuestras respectivas obras. Para empezar, creo que es importante decir que cada quien puede escribir lo que quiera. Y eso es algo maravilloso. Creo que la fundación no impone o no propone un sentido de productividad muy grande. Lo que quiero decir es que no te piden cierto número de páginas. No te dicen, tienes que salir de la beca con tantas obras, con tantos proyectos, con tantos trabajos. Respetan lo que tú propongas y respetan también tus procesos creativos, ¿no? Lo que sí teníamos que cumplir era presentar un avance quincenal. Cada tutoría veíamos el trabajo de dos compañeros y luego otros dos. Y yo digo que había dos clases de días normales, entre comillas. Había días en las que no había actividades. Íbamos para estar sentados en nuestros escritorios y trabajar en lo que quisiéramos. No teníamos a nadie detrás. Entonces, si querías hacerte menso todo el día, podías hacerlo. No era recomendable. Pero, digamos, escribías lo que tú querías, leías lo que tú querías y ya. Y había otros días en los que había actividades pactadas. Llevamos cursos sobre Sor Juana, sobre Shakespeare, sobre Dante. Llevamos un curso con Daniel París Saldaña que se llamaba El Diario. No me acuerdo cómo se llamaba el curso.
Daniel Saldaña París.
Daniel Saldaña París, perdóname. Sobre diarios, sobre autores que han llevado diario y que sus diarios se publican. Y entonces, pues, esas actividades eran obligatorias y había que estar en ellas, ¿no? Digamos que el lunes no había nada que hacer, pero el martes teníamos la clase con Daniel Saldaña París a las 4 de la tarde, entonces hay que estar, ¿no? Pero el resto del día hay muchísimo tiempo para que tú hagas lo que tú quieras, pues es lo que quiero decir.
¿Y cuando llegas, sí tienes que tener como un proyecto sobre el cual vas a desarrollar?
No lo piden así tal cual. Yo creo que se entiende que sí la tienes, ¿no? Porque cuando llegas a la tutoría, el tutor te dice, bueno, en 15 días me vas a traer algo, ¿no? Es responsabilidad individual, pero se sobreentiende que la tienes que tener, ¿no? Es claro. Lo que quiero decir.
¿Tú tenías, cuando llegaste, muy claro que querías trabajar en cuestión de dramaturgia?
Tenía varias ideas en la cabeza, pero la primera que desarrollé fue una secuela de una obra que escribí en 2023 que se llamaba El Club de los Corazones Blancos. Y era una obra en la que yo estaba tratando de juntar el género del cómic, según yo, con el teatro, ¿no? Entonces usaba como muchos arquetipos de los cómics, del antihéroe o el lenguaje de los cómics en la obra. Y como la obra tenía un final abierto, decidí escribir una secuela directa que empieza justo cuando acaba la anterior, ¿no? Y creo que lo interesante de ese ejercicio era que el teatro creo que no es un medio que se preste para esa clase de cosas. A diferencia del cine, donde es muy fácil ver Spider-Man 1 y Spider-Man 2, en el teatro yo creo que la obra tiene que funcionar por sí misma. No puedes confiar en que la gente conoce la obra anterior. Ajá. Entonces ese era como el reto de mi proyecto.
Y ahora, o sea, al término de tu estancia, ¿reconoces en ti cosas que aprendiste ahí?
Sí, completamente. Creo que la fundación no es tanto un espacio para ir a aprender a escribir. Yo creo que cuando uno llega a la fundación, uno ya tiene experiencia escribiendo, uno ya, bueno, decir que ya sabe escribir tal vez es demasiado, pero uno ya ha practicado la escritura, ya está experimentado en ella, y uno va a la fundación a reflexionar qué es la escritura, qué hacemos con ella, ¿no? Yo creo que las tutorías con David Holguín giraban en torno a, no les voy a explicar cómo se escriben diálogos, les voy a explicar cómo dialoga Ramón del Valle Inclán, Héctor Mendoza, Elena Garro, para que veamos lo que ellos hacen, para que veamos por qué lo hacen así, para que veamos qué consiguen con eso y cómo podemos usar eso nosotros. Y entonces creo que hay una apreciación del oficio superior, la que tengo ahora a la que tenía cuando entré. Y también es importante decir que en la fundación les importan mucho los clásicos, muchísimo. Entonces también salí con una apreciación grandísima de los clásicos. Y una de las cosas de las que más me enorgullezco es que leí El Quijote. Nos pusieron a leer El Quijote y leí El Quijote en la fundación.
Mira. Tú llegaste como dramaturgo, tu proyecto era una obra de teatro. Con lo que aprendiste en tus tutorías, pero también de tus compañeros que eran de diferentes géneros, ¿has pasado por tu cabeza la idea de incursionar en otros géneros literarios?
Bueno, incursionar no sé. El ensayo me llama mucho ahora que estuve conviviendo con ensayistas. Creo que soy alguien a quien le gusta intelectualizar las cosas, entonces el ensayo creo que permite eso. Salí con una mayor apreciación. Bueno, eso diciendo, si quisiera incursionar en otro género, probablemente sea el ensayo. Pero salí con una mayor apreciación, por ejemplo, de la poesía. La narrativa ya la conocía. Por supuesto que aprendí cosas de la narrativa, no voy a decir que no. Pero mi postura sigue siendo la misma. No es un género que particularmente me atraiga o que me atraiga más que otros. Nosotros teníamos en la fundación lecturas trimestrales en donde teníamos que mostrar avances de nuestros proyectos. Las terceras lecturas teníamos que hacer, además de presentar nuestro proyecto, una crítica del trabajo de otro compañero. Entonces te asignaban el trabajo de otro y tú tenías que hacer una crítica de su texto y leerla frente a todos los becarios, toda la comunidad, becarios, tutores, personal, directivo y demás. A mí me asignaron un poema de un compañero, mi compañero se llama Manuel de Jesús, que de hecho también es de Guadalajara, y su poema se llamaba Ninguna isla es madre. Yo me sentía muy perdido porque decía, es que yo no acostumbro a leer tanta poesía, es que yo no sé cómo voy a abordar esta crítica, qué hago, qué digo, pero el reto es tal que tuve que estudiar. Escuché conferencias de poetas, leí, mira, ni siquiera me acuerdo del título, pero hay un libro muy famoso de Octavio Paz sobre la poesía, que mi compañero Manuel, yo le dije, dame recursos, y él me prestó este libro de Octavio Paz, leí unos cuantos capítulos en donde habla sobre qué es un buen poema y tal. El poema de Manuel lo leí en voz alta y trataba de escuchar y yo decía, ¿por qué está construido así? ¿Qué significa esto? Y yo creo, si Manuel me hubiera mostrado su poema y me hubiera dicho, a ver, ¿qué te parece? Yo lo hubiera leído una vez y hubiera dicho, ah, chido, ¿sabes? Sí. No entendí esto, esto suena bien, tal. Pero el ejercicio es tal que te obliga a profundizar de una manera que yo terminé apreciando su poema. Y creo que la poesía en general de una forma mucho más profunda, ¿no? Y la crítica pues me obligó a hablar de métrica, de verso, de contenido, de carácter, de la temática, de los personajes que él plantea. Esa también es una virtud de la fundación, ¿no? Que las actividades que te proponen te obligan a ir lejos. Es lo que te decía ahorita. O sea, no se trata de ir a aprender a escribir, se trata de ir a reflexionar y a analizar y a observar y a vivir la literatura, ¿no?
Para cerrar, algo que me habíamos comentado, el tema de la convivencia con jóvenes que están, digamos, en más o menos las mismas búsquedas que tú. ¿Puede haber una relación cercana de amistad quitándose el título de sí, dramaturgo, poeta, narrador? En la fundación, obviamente.
Sí, pero es difícil. Francamente es difícil. No sé si valga la pena entrar allí en materia de chismes y demás, pero sí, definitivamente la convivencia entre escritores fue complicada. Yo sí reconozco que salgo con amistades, los voy a nombrar: Ulises Flores Hernández, Brian Hernández, Fernanda Sedomio, Brandon Vázquez, Ana Saldaña, que son compañeros que con los que hice amistad y con los que aún mantengo contacto. Pero sí hay, quieras o no, un sentido de competencia. Uh-huh. Creo que se manifiestan inseguridades que podemos tener sobre nuestro oficio. Seamos escritores o nos dedicáramos a cualquier otra cosa, convivir todos los días con las mismas 18 personas en un espacio tan, tan pequeño. La casa era grande, pero bueno, se vuelve pequeño cuando uh-huh. es todos los días. Pues se prestaba a chismes o a malos entendidos o a simples disgustos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y entonces también hay que saber lidiar con eso. Tal vez era una cosa generacional y otras generaciones lo tendrán distinto. Yo creo que en mi generación la convivencia sí fue complicada, pero sí es posible la amistad, y yo salí con muchos amigos y de otros no me hice amigos, pero ellos salieron con sus respectivos amigos, ¿no? Claro.
Pues hoy conversamos con Jorge Arturo Tovar, dramaturgo, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Un gusto que hayas venido, y yo les diría que estén atentos a estos nombres que son de jóvenes que estuvieron en la fundación, porque luego es muy usual ver a escritores ya consagrados y tienen esta etiqueta de fueron becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas. Sí. Espero que eso sea para ti también.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación.
Vamos a una pausa y volvemos.
Botella de vidrio.
Botella de vidrio. Botella de vidrio.
Paredes frías. Cama tendida. A medias. La pared del ventanal aún no se ha abierto. Un suspiro. Cerrado.
Cerrado.
Mente.
Mente.
La mente del centro de la pared sigue ahí. Aliento. En la cajonera no hay memorias. Familia. Ahí está la próxima mente del sucesor del señor de la casa. Abuelo de las escaleras.
De las escaleras.
Espejo.
Espejo.
Reflejo del llano viviente. Fuistes. Rémora que has visto todo con ojos de buitre. Y en las tres paredes escritos, no necesitas reflexionar. Voz del padre y único pilar, tu tercer hijo te llora, todo derrumbó.
Todo derrumbó.
Todo derrumbó. En la mesita, ahí están, lentes. Han visto, pasado, presente, futuro. Esos mismos lentes cuyos cuales vieron todo, a callar. Los secretos fuera de las paredes han de vivir, refresco. Trabajo de medio siglo, enciclopedias que no volverán a abrirse. Mentes ignorantes. El refresco está sobre la mesa. Aquel libro está en la mesa. Las páginas del libro tienen el último aliento. Escrituras. Sobre la cama sin tender ya no está él. Debajo de la cama está el último aire. Cobija. En el espejo está el reflejo. Sobre el reflejo está el tan pero no tan muerto él. El no tan muerto es la ventana. La ventana es el cristal. El cristal de la botella. La botella en el cuarto donde está el tan pero no tan muerto, que todos vieron y ahí dejaron. Soy María José Ortega, prepa número 14. Creo firmemente en que la pluma y la tinta es la mejor boca para la mente, ya que escribo a partir de mis emociones y pensamientos. Lo que más me gustó de este taller fue encontrar mi propia voz literaria y poder compartirla.
Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Hilo finito. Un hilo largo e inquebrantable. Está ahí para la desesperación, el miedo y el sentimiento de incertidumbre. Nadie se preocupa por dicho hilo. Al final, nunca se mueve de ahí. Creen que seguirá intacto por un largo periodo más, que nunca se va a ir. En un momento de desesperación, el hilo comienza a moverse, a retorcerse de dolor. No le prestan atención, pues, ¿quién pensaría que a este hilo podría pasarle algo? Es ignorado con brutal desinterés, sin siquiera ser mirado. No puede hacer nada, nadie hace el intento por ayudarlo, por salvarlo. El hilo sigue moviéndose con desespero. Sube, baja, va y regresa. Aguanta y resiste, hasta que se rompe. Nadie volteó a verlo hasta que se rompió y terminó. Miraron por fin el inmenso mal que le causaron al hilo. Soy Quetzal, vengo de la preparatoria Tonalá Norte. Me gusta leer romance, escribir historias, aunque nunca las termino. Quisiera dedicarle más tiempo a escribir y poder lograr algo con ello. Me gustan todas las ideas de Jess para escribir a lo largo del taller. Disfruté mucho escuchar y escribir estos meses gracias al taller.
Boleto con descuento de estudiante. He sido, durante muchos días, no recuerdo cuántos, una sala de cine. He reproducido una tras otra vez la misma película, mi memoria, solo para unos pocos. Aquellos pocos que aún disfrutan el lente sucio, los asientos incómodos, la trama plana de mis palabras, el piso adherente que te pide que te quedes. He también de admitir que ya no hay nada bueno en la proyección contra la tela, ni nada nuevo en cartelera.
Creo que ya vi, al menos 3 veces, mis recuerdos.
Un recurso barato, para mantener a las personas. En algún momento reproduciré Crepúsculo, junto con esa historia favorita mía. Todos los días con la sala vacía, y esa película noventera que siempre llega, la tercera en el año, porque alguna vez pegó. Si la repito, algo así de bueno, tal vez pasará, de nuevo. Las risas que alguna vez fueron tomadas, lo magnífico que alguna vez fuimos. Después de eso, el estreno de la temporada, en agosto. Para caras conocidas, boleto con descuento, solo mitad de precio. Soy Sofía Franco Gómez, alumna de la preparatoria de Tonalá Norte, todavía. Me gusta escribir y las películas, solo soñar despierta por ambas cosas. Y el hecho de que me hagan sentir tanto como pueda, creo que tiene mucho que ver con que sean mis cosas favoritas. Para concluir, quisiera decir lo que este taller fue. Fue para mí un lugar para autodescubrir y para explorarme, desde el lugar más crudo, la poesía. Fue un envolvente lugar para expresarme y en eso tomó mucha participación Jess, la maestra. Una experiencia única que fomenta no solo la escritura, sino el involucrarte en la lectura desde la raíz. Y que me trajo hasta aquí, una oportunidad para que más personas escuchen mi texto.
Seguimos escuchando a las chicas que trabajaron en los talleres de Prepa 14 y la Tonalá Norte. Y llegamos a la sección de recomendaciones que les vamos a dar lecturas para que posiblemente puedan acompañar su verano si es que son de los afortunados que tienen periodo vacacional. En teoría, tenemos más tiempo para leer. No siempre sucede, pero bueno. Tonatiuh, cuéntanos qué nos vas a recomendar. Para variar, un clásico.
Un clásico, sí, es que es mi periodo de descanso y ahorita es cuando puedo darle vuelo a todos los clásicos que se me antojan, los decimonónicos. Y bueno, es que también es mi momento para volver a la literatura vampírica, que a mí me reencanta y tiene buen rato que no leo sobre vampiros. Entonces empecé a leer Carmila y de repente me acordé de otro relato vampírico que yo por allí había leído y que es el que traigo a recomendar. Se llama La Dama Pálida, es una novela muy corta, unas 60 páginas o algo así. La escribió Alejandro Dumas y bueno, es un relato sobre vampiros a lo clásico. Estamos en algún lugar escondido entre los montes de Europa y tenemos una pelea entre hermanos por una mujer, ¿sí? Dos hermanos que están perdidos por allá en el monte, que viven en un castillo muy tétrico, abandonado, todo lo gótico que se nos puede ocurrir, ahí está, ¿sí? Y en este castillo de repente hay una princesa que está huyendo de una guerra, va de un país a otro, atraviesan los montes donde viven estos hermanos con su mamá, que también por ahí es medio sospechosa. Y bueno, de repente hay como una pelea por la dama, por esta dama pálida. Él es mía, pero pues no es tuya porque es una mujer libre, entonces viene el otro hermano a defender y empieza como una batalla interna dentro de la misma casa entre los mismos hermanos porque los dos quieren estar cerca de esta muchacha, de esta princesa. Por allí la mamá de los dos hermanos favorece a uno, le molesta al otro, entonces es todo un dramonón familiar a lo gótico. Perdido en los montes fríos de las Europas y con una chica que no es solamente la damisela en peligro que está ahí en juego, sino que también es un personaje bien interesante que toma sus decisiones, que dice yo quiero esto, yo no quiero lo otro, y que bueno, en mi caso particular a mí me gustó mucho porque pues Alejandro Dumas lo conozco por sus dramas, ¿no? Es muy dramática las historias de este hombre, pero no le conocía el lado gótico sobrenatural y me encontré con este relato vampírico. A mí me gustó mucho, Es muy breve. Yo creo que así como para unas vacaciones tétricas que quieran tomarse de repente por ahí, estaría muy bueno el leerse La Dama Pálida de Alejandro Dumas. Yo lo tengo aquí en una recopilación de relatos vampíricos de Ediciones Plutón. Y aquí me lo encontré, pero por allí me lo he encontrado en otras recopilaciones de vampiros. Es muy corto, nunca lo he visto que lo hayan vendido solo en algún, publicado solo en alguna editorial. Pero, pues por ahí, si lo encuentran en antologías o si se encuentra por allí libre en internet, pues vámonos leyendo un relato vampírico estas vacaciones.
Muy bien. Julieta, cuéntanos qué nos vas a recomendar.
Mira, para hoy yo les traigo de Mónica Lavín. Es la novela Yo la peor, que habla sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Esta novela es una biografía novelada donde Mónica Lavín se toma bastantes licencias creativas para llenar los espacios de la vida de Sor Juana. Muchas veces nosotros vemos a Sor Juana como a la distancia, esta décima musa. Y nos parece algo retador entrar a su vida, a lo mejor por lo que ella ha escrito, su poesía, o una biografía, ¿no? Incluso. Pero aquí Mónica Lavín nos ayuda a entrar en la vida de Sor Juana de una manera muy vívida, porque la descripción que hace es, nos ayuda a humanizar al personaje. Podemos ver cómo eran las vestimentas de entonces, la comida, sobre todo la comida, porque de hecho por ahí es donde entra, ¿no? Por la cocina en esta novela. Los espacios, y pues la verdad es que nos da detalles muy minuciosos y nos adentra en ese espacio-tiempo del siglo XVII, donde vivía Sor Juana. Y parece ser que estamos viendo una película en lugar de que nos estén contando una biografía, porque la narración incluso se hace de personajes que son mujeres que estaban cerca de Sor Juana. La mamá, la hermana, la tía, la sobrina, la esclava de Sor Juana, porque Sor Juana tenía una esclava. Entonces, desde la virreina. Mónica Lavín hace algo muy inteligente, que en lugar de meterse como en la conciencia de Sor Juana, que sería pues una ambición y a lo mejor podría llegar al fracaso, ¿no? Claro. Querer de narrar desde el punto de vista de Sor Juana, lo que hace es que narra desde esta perspectiva de todas las mujeres, como dándonos, como si estuviéramos viendo una estatua vista desde diferentes ángulos, y entonces ya le da luz, ¿no? Y aparte hay cartas escritas por Sor Juana que están en el libro, donde ya vemos la perspectiva de Sor Juana, pero a través de sus cartas. La verdad es una novela que nos va a ayudar a acercarnos a Sor Juana. Para quien le interese, es muy recreativa además. Y yo creo que tiene pues una bastante fundamentación histórica de la investigación que hizo Mónica Lavín. Y de hecho tiene un premio, el Premio Iberoamericano de Novela de Elena Poniatowska. Entonces tiene como ahí el must read de que... No, lo vamos a disfrutar muchísimo. Ojalá que sí se animen.
Recuérdanos nuevamente el título de esta novela de Mónica Lavín.
Se llama Yo la peor, que de hecho Yo la peor y el título viene porque Sor Juana, con su propia sangre, al final de una carta firma Yo la peor del mundo, ¿no? Yo la peor de todas, que es como también una frase muy icónica de
muy
ella.
Muy de ella, sí.
Sí, que firma con sangre, ¿no? Con su pluma fuente. Y y es una carta donde hace la renuncia a sus libros y a la escritura. Y pues nos vamos a sumergir en esta historia para saber por qué renunció, ¿no? ¿Cómo fue su vida en el México de aquel entonces? Pero de verdad lo vamos a disfrutar como si fuera una película.
Muy bien. Yo la peor de Mónica Lavín. De y Mónica. Ahora yo les voy a recomendar un libro que ganó el premio Juan Rulfo para primera novela en el año 2023 del autor Gallo Molina. La novela se llama Mientras viva en la tierra. Lo que hace es jugar con estas figuras llamadas del Club de los 27, que son diferentes hombres, mujeres, casi todos ellos o todos ellos vinculados al rock, que murieron a los 27 años. O sea, muy jovencitos, así en la cumbre de su carrera, murieron. Entonces él es como fanático de estos personajes, nos va a ir contando de todos ellos, pero también él se está acercando a esta edad con esta presión de que entre más años tenemos, más logros tendremos que tener, ¿no?
Deberíamos, ¿no?
Ajá, un buen trabajo, pero además el trabajo de tus sueños, pero bien pagado, pero una familia bien, ¿no?
Bien, o sea, tener
muchos muchos bienes, y él no tiene nada de eso. Entonces es como una vocecita que está todo el tiempo en su cabeza comparándose con estas figuras, diciendo: yo tengo 27 años, estoy cerca de ellos, o creo que ya los pasó, y no tiene nada de esos referentes. Pero además tiene una mala relación con su papá, que sus padres están separados, no convive mucho con su mamá, y con quien vive, que es el papá, tiene una relación terrible. Entonces es un personaje que está roto emocionalmente, que no tiene relación con el papá, y que la novela es como muy de sufrir, pero no es un melodrama, porque a mí que no me encantan los melodramas, o sea, la seguí leyendo, porque al final un poco uno va descubriendo hacia dónde va el final, ¿no? Que es como una presión, pues, que nadie te impuso, que es tú solito el que vas diciendo de: yo tengo que llegar hasta ahí. Y si no llegas, pues no pasa nada, eres tú el que se impuso esa meta. A mí me gustó la novela, es además, cuando uno lee la primer novela de un escritor, y además que es un escritor joven, no, bueno, creo que tiene 30 y cachito, ¿no? Porque lo entrevistamos en Phil, pero la novela es muy amena y no se siente como una novela de un escritor así jovencito que tiene muchísimas fallas. Ajá, ajá. No, o sea,
con los vicios clásicos de cuando uno va empezando, ya.
Ajá, o como una trama muy predecible. Uno va entendiendo, pero es muy ameno ir viendo lo que va a pasar en el camino de este chico que está renegando casi de todo, ¿no? Se llama Mientras viva en la tierra, de el escritor Gallo Molina. Y con ello nos vamos a ir a nuestro corte de estación, acompañados de una producción más, Luceros y Gala con Amor Desesperado.
Amor Desesperado. Estas noches no he podido dormir. He soñado con esa persona de la que estoy tan enamorada. Sin embargo, no la conozco. Pero todo el tiempo me dice: tranquila, espera sin desesperar. Ya me lo llevo a tu vida para no soltarte jamás. He soñado que en las tardes, mientras trabajo, él llega a darme un abrazo. Ese abrazo tan cálido que me hace sentir que ya llegó mi momento más deseado. Te extraño, pero jamás te he tenido. Tampoco perdido, porque no te he conocido. Es como si todas las noches jalaras un poco más el hilo rojo que nos une, y haces que me despierte para conocerte y me lleves a las nubes. Estoy desesperada, no puedo avanzar, porque todo el tiempo quiero llorar, porque no te encuentro y solo quiero descansar en tus brazos y dormir en paz. ¿Dónde estás, amor? ¿Ya pronto llegas?
¿Dónde estás, amor? ¿Ya pronto llegas?
Te extraño, pero no te conozco. ¿Por qué estás tan lejos y tan cerca? ¿Por qué siento que estás aquí? ¿Por qué quiero que llegues y no me has dicho que vienes? Solo quiero un abrazo tuyo. Aún no te conozco, pero siento que tus abrazos son cálidos, como el refugio en un día lluvioso. Ven por mí y hazme creer que el amor es realidad, que no soy prisionera de un ensueño sin final, donde solo tú y yo existimos y no quiero despertar. Hola, soy Lucero Sigala, estudiante de la preparatoria Tonalá Norte. Me apasiona leer historias de amor, cantar y escribir poemas y relatos inspirados en el amor y mi espiritualidad. Gracias al taller de poesía de mi preparatoria, aprendí que escribir va más allá de usar palabras bonitas. Se trata de expresar lo que sentimos. Esta experiencia me ayuda a crecer como escritora y a encontrar una forma más auténtica de comunicar mis emociones.
Escúchanos.
Lubina Joven Radio.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Mamá, me desvelaba como de costumbre. Había sido un día largo y quería ver videos, hasta que me entró una llamada. Era mi mamá. Me extrañé porque juré que había llegado horas antes. Decidí ignorarlo y salí a abrirle. Cuando pasaba por su cuarto, la vi dormida.
Me acerqué y confirmé que efectivamente era mi mamá dormida.
Volví a mi cuarto con incertidumbre. Me recosté en mi cama pensando, no la escuché llegar y no escuché sus llaves. Estaba bastante distraído y no me di cuenta cuando llegó otra llamada. El chico respondió la llamada. Su madre lo regañó por no abrirle. El chico se asomó por la ventana y vio el carro de su madre junto a ella. Se levantó y ya nervioso se acercó al cuarto. El chico la trataba de despertar. «Mamá, despierta». La mujer abría los ojos. «Hay alguien afuera», dijo nervioso. Su madre se levantó, aún adormilada. Al ver a la mujer parecida a ella, sintió cómo se le lava la sangre. Se hizo hacia atrás y miró a su hijo que sostenía su teléfono. «¿Mamá?», preguntó el chico al ver a la mujer mirándolo fijamente. Su madre por fin pudo entrar a su casa
y solo encontró el teléfono del hijo tirado en el suelo.
«Soy Ana Victoria, Pato Estelar. Vengo de la Tonalá Norte. Me gusta dibujar, escribir, jugar boli. Me encanta crear mundos y expresar emociones e historias a través de mis textos. Hasta hacía poco, solo escribía para mí, pero desde que entré al taller empecé a compartir mis escritos y a experimentar más en mi forma de escribir y en nuevos métodos».
Les enviamos un saludo a las chicas que escuchamos esta tarde, que son de la Prepa 14 y la Tonalá Norte. Y seguimos con las últimas recomendaciones. Ahora Tonatiuh nos va a recomendar un manga.
Un manga, ahora más adecuado al verano y ahora sí un contemporáneo. Les traigo El Jardín de las Palabras de Makoto Shinkai. Este director de cine y mangaka que se hizo Tu Nombre, que se hizo El Tiempo Contigo, que fueron películas que pegaron muchísimo. Además de esas películas y de esos mangas, tiene también El Jardín de las Palabras, que ya de por sí tiene referencias en la película En Tu Nombre, Your Name, y tiene también entonces su manga y su película. Es un trabajo menos conocido de él, pero que también vale la pena conocer, porque, pues bueno, pensando en verano justo, es un chico de finales de la secundaria que conoce a una mujer un poco más grande, varios años más grande que él, y que le gusta. Se encuentran porque hay una lluvia grandísima, él se brinca a la clase y luego ella está como refugiándose de la lluvia en un, como una casita, como en un kiosquito. Se encuentran allí, no se hablan, les da como pena, pero poco a poco con sus silencios van conociendo un poquito más, empiezan a animarse como a hablar poquito a poquito entre ellos y se va construyendo una historia. Y pues como de enamoramiento entre estos dos personajes. Un chico que va terminando la secundaria, una muchacha un poco más mayor, anda por los 20, mediados de los 20, mientras él anda como por los 15.
Ok.
Pero ahí hay un algo. Okay. Ahí hay un algo que, pues en las ilustraciones de este manga, pues uno va como pasando del ok al ah, ok. Es interesante, es una historia de enamoramiento adolescente, de estos amores de verano que pues están buenos para leerse estas vacaciones.
Justo en verano.
Y justo cuando está lloviendo para que romanticemos la lluvia, cuando nos vuelva a caer un tormentón. Y decir, ah, mira, voy a encontrar a alguien en el kiosquito también.
Uy, y el título, Jardín de las Palabras, me gusta mucho.
El Jardín de las Palabras.
¿De dónde viene la historia?
El título, yo no sé de dónde exactamente viene, pero sí tiene que ver con este encuentro que viven los personajes en este jardín. Se refugian en el kiosco que está como en medio del jardín.
Ya. Yeah.
Y las palabras aquí son cosa bien importante porque son las palabras que no se están diciendo, pero que poco a poco se van desbloqueando porque las van a decir tarde que temprano, ¿sí? No les voy a adelantar el final, pero estas palabras que no se dicen tienen también mucho peso en el final de esta historia. Entonces, para que lo leamos por ahí.
Ahorita que describías la historia, fui recordando que estoy casi seguro que la película vino al Festival de Cine aquí el de Guadalajara.
¿En serio?
En la sección de animación. Y yo por ese romance que se veía me la brinqué.
Ay, Juan Carlos, no. Es tu momento para reconsiderar. Es tu momento.
No me interesó. Pero bueno, ahí está esa opción. Y lo bueno que tiene es que a diferencia de otros mangas que son así de 30 y tantos tomos, este es único, ¿no?
Sí, sí. Sí, es una historia que se concluye aquí. Un solo tomo. No son tantas páginas. Y sí, es una buena historia, así como romanticona adolescente, está muy padre. Se llama El Jardín de las Palabras, Kotonoha no Niwa, de Makoto Shinkai.
Muy bien. Ahí fueron las recomendaciones de esta tarde. El siguiente domingo vamos a dar más recomendaciones también para el verano, porque el siguiente ya es nuestro último antes de irnos de vacaciones. Hugo Molina estuvo a cargo de los controles y acá escucharon este domingo las voces de
Julieta Jiménez
y de Tonatiuh Figueroa.
Juan Carlos Castillo, quien los invita a que se queden en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y que nos escuchen el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Hasta luego.
Lubina Joven Radio, un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio.